6:36 de la mañana, ya estamos en comunicación con un sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. Él es especialista en la cuestión chilena y sabemos y lo venimos cubriendo en este panorama nacional. Ramiro Posse lo ha hecho, por supuesto, el tema de este trabajo que se hace allí para finalmente lograr cambiar la constitución pinochetista para llegar a una constitución democrática. Hubo un traspié importante, de esto vamos a hablar con Emanuel Muñoz, a quien saludamos. Buenos días, Emanuel. Chelo Yara, Ramiro Posse, todo el equipo del Panorama Nacional, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, Chelo, Ramiro? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
No, gracias por estar ahí atendiendo tempranito. Y bueno, ahí Ramiro Posse tiene los puños llenos de preguntas, ¿eh? Así que arroje, Ramiro, arroje.
Hola, Emanuel, muy buenos días.
Buenos días.
Se cumplen ahora 2 semanas y un par de días de lo que fue el plebiscito de salida en Chile, que ganó el rechazo a la nueva Carta Magna, una constitución que viene desde 1980, el pinochetismo, y que sacó muchísimos votos. El rechazo, además, de hubo mucha participación. La primera pregunta va en este sentido: ¿cuáles identificás que son los puntos principales por los que se dio este resultado, el rechazo a la nueva constitución, cuando, bueno, había habido un plebiscito de entrada con un fuerte apoyo a buscar una reforma?
Sí, es correcto. Como vos decís, el plebiscito que se celebró en el año 2020, fruto de las protestas que se venía dando en Chile desde el año anterior, 2019, había tenido casi un 80% de apoyo, ¿sí? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que ahora Gabriel Boric, que fue el máximo representante de ese movimiento, en ese momento era oposición y hoy por hoy es gobierno, ¿sí? Es oficialismo. Y en un contexto donde hay una fuerte crisis económica mundial, como vemos, que nos ha afectado a nosotros, fruto de la pandemia y de la guerra, y que también está azotando a Chile, ¿sí? En ese contexto, Chile también tiene un problema de energía porque importa gas y el dólar ha pasado a más de 900 pesos, o sea, había una fuerte devaluación de la moneda. Y en ese contexto hay una fuerte insatisfacción de la sociedad chilena en estos primeros meses de gobierno, ¿sí? Uno podría decir que no solo se plebiscitaron las propuestas de la Convención Constituyente, sino también al propio gobierno, ¿sí? En este marco de descontento que les comentaba. Chile está teniendo una inflación anual del 14%, tengamos en cuenta que es un país que no estaba acostumbrado a tener este índice inflacionario, como está ocurriendo en otros países de la región. Y después, problemas más propios de la propuesta constituyente es que quizás hubo una falta de centralidad en aspectos que en 2019 eran prioritarios, no porque no estuvieran en las presentes, digamos, en la propuesta, es decir, de salud pública, trabajo, educación, sino que quizás ocupó más la centralidad temas como la autonomía de los pueblos originarios o cuestiones ambientales, que por supuesto son muy importantes, pero que quizás no ponían en el centro del debate las demandas más fuertes, sí, que originaron la pelea en Chile por mayores derechos y que dieron origen a la Convención Constituyente, ¿no? Y después también hubo algunas desinteligencias de la propia Convención, al ser una convención formada por ciudadanos, digamos, tanto independientes como de partidos chicos, costó, digamos, alcanzar ciertos acuerdos, y eso, cierta desprolijidad, uno podría decir, quizás hizo perder centralidad a las propuestas, o fuerza a la propuesta constituyente.
Y Emanuel, bueno, evidentemente este resultado golpeó al incipiente gobierno de Boric, que tenía su imagen muy atada a la gestación de una nueva constitución. ¿Cómo ves hoy la situación del gobierno y también cómo se encara buscar reformar la constitución? ¿Cómo sigue este proceso constituyente?
Bien, a ver, yo creo que el gobierno ha tomado nota rápidamente del revés que ha sufrido. Tenemos que tener el contexto también de que Chile, como en Argentina, también tiene grupos mediáticos que operan fuertemente en contra de los intereses de las mayorías. Uno podría caracterizar, por ejemplo, al diario El Mercurio, que durante el golpe militar a Salvador Allende jugó un rol importante de desgaste. Bueno, también ha tenido un rol importante, como también las fake news. Y el gobierno, en ese sentido, ha tomado nota rápidamente del resultado que ha tenido la constituyente y, por ejemplo, ha hecho un cambio de gabinete convocando a sectores más bien de la centroizquierda en un gesto de amplitud, de querer abrir el debate. Pero ahora, bueno, se abre un escenario incierto. Sabemos que el rechazo fue un número bastante amplio, de 62 a 38%, ¿sí? Y se da en un marco de crisis económica, con lo cual el gobierno tiene 4 escenarios por delante, ¿sí? El primero es el que más quiere el presidente Boric, que es convocar una nueva convención, ¿sí? pero para esto va a necesitar acuerdos muy amplios en el Congreso, que hoy se ve un poco difícil ese escenario, y más con la derecha chilena regocijándose, digamos, con este resultado y poniendo palos en la rueda. Y hay que tener en cuenta que también el pueblo chileno viene de un desgaste importante, porque tuvo, las protestas explotaron en 2019, duraron más de un año y medio, 2020 fue el primer plebiscito por el apruebo, y en 2021 la elección de los constituyentes, ¿sí? En ese sentido hay un segundo posible escenario, que es una nueva convención, pero formada por expertos, ¿sí? Porque otro de los argumentos que quizás hubo de parte de la sociedad civil es que la constitución o la carta de propuesta tenía muchas inconsistencias jurídicas, o había normas que no quedaban del todo claro. El propio gobierno había admitido que en caso de aprobarse tenía que reformarse inmediatamente la nueva constitución, entonces esto le hizo perder fuerza. Así que asoma también esta propuesta de que convocar, digamos, expertos jurídicos para que redacten la nueva carta magna. Después hay un tercer escenario, que es también el que proponen sectores de la derecha, que es simplemente hacerle algunas reformas a la constitución actual de 1980, ¿sí? Ya en el gobierno de Lagos se habían hecho algunas enmiendas en el año 2005, 2006, ¿sí? Y después hay una cuarta propuesta, que es que todo sigue igual, digamos, que esto es lo que más están pugnando sectores más de la ultraderecha o identificados con José Antonio Kast, que hacen énfasis, digamos, en el despilfarro de dinero que fue pagar los sueldos de los constituyentes y financiar todo este proceso, obviamente para minimizar la legitimidad de este proceso que surgió, digamos, de las propias protestas y que hoy se ve con un asterisco o con un signo de interrogación, justamente por el desgaste social, por la fuerte crisis económica y el descontento que se está generando, bueno, fruto de la pandemia en especial y de la guerra de Ucrania, teniendo en cuenta que el gobierno apenas asumió hace 6 meses, pero bueno, cuesta, digamos, satisfacer las expectativas sociales en este contexto.
Manuel, como siempre, agradecerte tu participación aquí en este Panorama Nacional, mandarte un fuerte abrazo, nos has ayudado a pensar y a entender un poco más cuál es la realidad en aquel país y esperemos que puedan llegar a finalmente modificar esa constitución que obviamente viene de una época horrenda y dictatorial. Un fuerte abrazo.
No, por supuesto. Bueno, un abrazo a usted y gracias por la invitación.
Hasta luego. Manuel Muñoz, él es sociólogo de la UBA, él es especialista en la cuestión chilena, haciendo el análisis aquí en este Panorama Nacional.